Cómo Curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora.
Cómo Curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Hay una manera sencilla de apoyar nuestro programa. Es tocando el botón de seguir en esta aplicación ahora mismo y dejando una reseña con tu opinión en la plataforma donde me escuchas. Este año realmente nos estamos esforzando mucho para traerte los mejores invitados e invitadas. Ese es el único favor gratuito que jamás te voy a pedir. Presiona el botón de seguir en esa aplicación. Tu ayuda me muestra tu aprecio más de lo que probablemente pueda articular. Y nos permite seguir haciendo lo que estamos haciendo para que millones de personas puedan cambiar sus vidas. Ahora, vamos al programa.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Curar. Cada año, millones de mujeres alrededor del mundo deciden someterse a un procedimiento popular conocido como el aumento de senos. La decisión de tener senos más grandes puede ser para mejorar nuestro aspecto físico. Sin embargo, así como los implantes mamarios se están volviendo populares, la extracción de los mismos se está convirtiendo en algo cada día más común. Muchas mujeres, incluidas algunas famosas, se someten a ese procedimiento debido a una nueva afección conocida ahora como enfermedad de los implantes mamarios. En Cómo Curar tenemos a el doctor de Harvard, Deaf. Él es un cirujano plástico conocido como The Doctor of the Stars. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir sobre la cirugía de los implantes de seno. Doctor Deaf, bienvenido.
Gracias por invitarme. Estoy emocionado de compartir toda la información que conozco y he aprendido sobre este proceso. Agradezco mucho estar aquí.
Doctor Deaf, cuando una mujer decide pasar por una operación para tener implantes, me imagino que están emocionadas, al menos en ese momento. Pero, ¿los implantes mamarios son seguros?
En cuanto a la seguridad, ha habido mucha discusión sobre los implantes mamarios. Ya sabes, cuando hablamos de dispositivos médicos, recurrimos a la FDA para determinar si un dispositivo es seguro o no. Y la FDA ha considerado que los implantes mamarios son seguros. Sin embargo, estamos viendo muchos problemas relacionados con estos implantes y ahora estamos trabajando para resolverlos. Estoy seguro de que a medida que avancemos, repasaremos muchos de los que están relacionados con los implantes. Entonces, ¿son seguros? Personalmente, no creo que sean seguros. ¿Causan problemas? Sí, causan muchos problemas. Creo que es importante comprender la seguridad y los problemas que están causando.
¿Cuánto tiempo después de la implantación, por norma general, una mujer puede empezar a sufrir de enfermedades? ¿Es algo inmediato después de la operación o puede tardar un tiempo?
Es difícil evaluar porque, ya sabes, dado que ha surgido un diagnóstico o una condición relativamente nueva, estamos viendo pacientes que han comenzado a experimentar síntomas tan pronto como 6 semanas después de la cirugía. También estamos viendo pacientes que han tenido implantes durante 30 y 40 años y han reportado la aparición de síntomas hace 10 a 15 años. Algunos pacientes dicen que se han sentido así desde que se pusieron los implantes hace 10 o 15 años, pero simplemente no se dieron cuenta de que era un problema relacionado con el implante. Entonces, la variabilidad es desde casi de inmediato hasta 10, 15 o 20 años después de la cirugía.
¿Y por qué sucede eso?
Porque los pacientes podrían estar sufriendo lo que se llama enfermedad de implantes mamarios. Puede ser debido a una reacción a un cuerpo extraño que está dentro de nosotros y que el sistema autoinmune pueda reconocerlo como extraño. O una reacción o una respuesta inflamatoria a algo que está sucediendo adentro. Esa es la teoría de que tenemos un cuerpo extraño. Al cuerpo no le gusta y lucha contra ello.
He escuchado que por lo general los cirujanos suelen decir que es normal que un implante se encapsule. ¿Es eso cierto? Porque lo que me dices no parece ser exactamente eso.
Todos los que reciben el implante forman una cápsula a su alrededor. Ese es el mecanismo de defensa del cuerpo que ocurre. Así que cada vez que introduces el cuerpo extraño, el cuerpo dice, oye, tenemos algo extraño aquí, formemos un caparazón a su alrededor. Y cada vez que envías ese caparazón para analizarlo, los resultados de patología siempre regresan como inflamación crónica, tejido inflamatorio. Es la forma que tiene tu cuerpo de defenderse y formar una cápsula a su alrededor.
Cuando las mujeres te vienen a ver o y hablan contigo en consulta, ¿cuáles son las quejas más comunes? ¿Qué es lo que les hace pensar que quizás eran los implantes la causa de sus nuevas condiciones?
Los pacientes vienen en diferentes subconjuntos para la explantación. Cuando hablamos específicamente de la enfermedad de los implantes mamarios como uno de los subconjuntos de pacientes que quieren extirparlos, las cosas de las que hablan son neblina mental. Sentimos que estamos en un estado constante de nubosidad alrededor de nuestra cabeza. Lo llaman casi resaca todo el tiempo. Dolor en las articulaciones, fatiga, siestas frecuentes, dolores de cabeza, debilidad muscular, erupciones cutáneas, caída profunda del cabello, mechones de pelo en el lavabo y en la ducha. Estos son algunos de los síntomas más comunes que describen. Y han visto 5 o 10 médicos diferentes para hacer exámenes de todos estos problemas que tienen, ataques de pánico, ansiedades, y son las personas más sanas sobre el papel. La mayoría de sus exámenes parecen estar bien. Sus imágenes se ven bien. Los especialistas acaban derivando a otro especialista. Y entonces entran en este gran círculo y nadie puede decirles qué está pasando. Y terminan investigando un poco, o aprendiendo sobre aquello, o escuchando de un amigo o colega que les dice, oye, ya sabes, tal vez tus implantes estén causando tus problemas. Y ellos hacen la investigación y terminan viniendo a nosotros para hablar sobre los senos y la retirada del implante.
Parece ser que hay un denominador común con todas estas mujeres, a pesar de que tienen síntomas diferentes, todos esos síntomas parecen quedarse ahí, no se van. ¿Qué otros síntomas desarrollan estas mujeres que llega al punto en el cual dicen, tiene que ser que los implantes me lo están causando?
Cuando se trata de problemas autoinmunes o la reacción del implante, creo que los tres principales que vemos son fatiga, dolor de articulaciones, y ansiedad o ataques de pánico. Y sabes, cuando desafortunadamente tienes esto, es difícil identificarlo. Y un paciente viene y te dice, oye, estoy cansado, tengo dolores de cabeza y tengo estos problemas. Entonces, es difícil decirle de inmediato, los implantes te están causando el problema. Por eso, es importante hacer todo el estudio preguntando, por ejemplo, ¿tienes dolores de cabeza debido a algún problema médico real, como algo que sucede en tu cabeza con tu presión arterial? ¿Tienes dolor en las articulaciones relacionado con alguna condición reumatoide autoinmune? Entonces tratamos de descartar diferentes cosas y casi se reduce a un diagnóstico de exclusión. Así que te aseguras de que ciertas cosas no estén sucediendo y luego las diagnosticas basándote en los resultados negativos de esa investigación.
Muchas veces hay mujeres que quizás opinen que unos implantes son mejores que otros. Sabemos que hay implantes de silicona, otros que son salinos, pero ¿hay un implante que sea más seguro o uno que sea más peligroso?
Nuestros pacientes, el 50% tiene silicona y el 50% solución salina. Ambos son igualmente responsables. Todo se reduce a la cubierta del implante y a su reacción a la cubierta. El peor de todos, en mi opinión, son los implantes texturizados. Ese implante en particular tiene una cubierta que es casi como papel de lija, y esos causan muchas reacciones inflamatorias. Existe una forma rara de linfoma que se ha asociado más comúnmente con los implantes texturizados. Entonces, en mi opinión, esos son probablemente los peores. Pero cuando se habla de síntomas y problemas, todos los implantes causan esos problemas.
Linfoma. Esa es una enfermedad seria, es muy grave, especialmente cuando pensamos que una mujer va a visitar un cirujano plástico y solo van a hablar de lo hermosa que se va a ver, de la forma de esos senos, de la textura. Pero hablando de textura, dices que los hay texturizados que son más peligrosos. ¿Qué los hace más peligrosos? ¿Hablaste de la textura, una textura de papel, de lija? ¿Por qué es un problema mayor?
Sí, te puedes imaginar, tienes esta textura de papel de lija, y si eso te frota constantemente, tendrás una reacción inflamatoria crónica, y eso conduce a este linfoma, que es un cáncer del sistema autoinmune. No es un cáncer de mama, es muy diferente al cáncer de mama, y se forma alrededor del caparazón. Comenzaron a reconocer esto, ya sabes, hace aproximadamente una década, y las cifras han aumentado significativamente en el transcurso de los últimos 10 años, porque están reconociendo, primero, que existe esta forma rara de linfoma, y segundo, las pruebas se volvieron más frecuentes al identificar que más pacientes recibían implantes texturizados. Así que creo que el pico de este linfoma lo veremos quizás en 2026, 2027, debido a la línea del tiempo de los implantes texturizados que se han colocado.
¿Sabías que la deficiencia de yodo es tan marcada en las mujeres con hipotiroidismo que simplemente suplementando con yodo y con selenio, muchas mujeres notan una mejoría dramática en sus síntomas? Te recomiendo que pruebes mi fórmula de yodo naciente, 3 gotas diluidas en agua más una cápsula de 200 microgramos de selenio pueden ayudarte a recuperar la función metabólica y sentirte muchísimo más energética. Entra en vitatienda.com, descubre más sobre el yodo naciente y mi fórmula de selenio y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
A veces uno se pregunta por qué las mujeres querrían esos implantes. Lo lamento, porque es muy triste ver a una mujer sufriendo. Dijiste la textura similar a papel de lija anteriormente, ¿por qué causa esos problemas?
Es una buena pregunta. La razón por la que se popularizaron los texturizados es, en primer lugar, porque tiene un caparazón que casi se pega en el área, para que el implante no se dé la vuelta, se mueva hacia un lado o se caiga. Y estaban informando que las tasas de contractura capsular, lo que significa que se forma una cápsula gruesa y dura, era más baja para los implantes texturizados. Y segundo, la forma es un poco más sólida. Entonces, desde el punto de vista de la forma, por la falta de movilidad y la contractura capsular, la gente colocaba estos implantes texturizados. En realidad, se usaron muchos implantes texturizados para la reconstrucción del cáncer de mama. El punto realmente triste es que estos pacientes padecen cáncer de mama. Se someten a todo este tratamiento para colocar implantes texturizados y 10 años después descubren que tienen un linfoma debido a estos implantes texturizados. Es desgarrador.
Sí, definitivamente tú mencionaste algo realmente importante. Una mujer que sufra de cáncer de seno y haya necesitado someterse a una mastectomía en la que le extirpan los senos, pues definitivamente va a necesitar hacer algo. ¿Qué puede hacer ella? ¿Hay una mejor opción? ¿Ofreces algunas opciones para estas mujeres?
Sí, en realidad hay una excelente opción. Es utilizar tu propio tejido para reconstruir tus senos. Así que mi entrenamiento se centró mucho en la reconstrucción del cáncer de mama. Y solíamos hacer reconstrucción en la que tomábamos tejido del abdomen, las piernas y la parte inferior de los glúteos y los trasplantábamos al área del pecho. Después de la mastectomía, conecta los vasos sanguíneos y tendrás tu propio tejido sano para reconstruir los senos sin necesidad de colocar un implante. Esta es una opción. Definitivamente es un procedimiento más complicado, pero ya sabes, se realiza con frecuencia. Y la razón por la que los implantes son otra opción es que son un procedimiento más sencillo y rápido. La recuperación es más rápida y sencilla, pero nuevamente, ya sabes, tienes que lidiar con cualquier complicación relacionada con el implante. Por eso, usar tu propio tejido es una excelente opción para reconstruir tus senos después de una mastectomía. Y luego, la última opción es que algunos pacientes simplemente no quieren que se les haga. Quieren que el cáncer desaparezca, quieren terminar con esto, y entonces optan por someterse a lo que se llama una cirugía plana. Así que se quitan los senos, se cierra la piel y luego viven con lo que se llama una prótesis externa para montaje mamario. Esa también es una opción.
¿Cuál es la diferencia entre la transferencia de tejido y la transferencia de grasa para los senos?
La transferencia de grasa es cuando hacemos liposucción a diferentes zonas del cuerpo, como el abdomen, los costados y los muslos, y recogemos esa grasa y la inyectamos en los senos. Una transferencia de tejido es cuando realmente se toma una gran cantidad de tejido. Entonces, cuando dices que haces una transferencia de tejido desde el abdomen al seno, en realidad tomas la piel, tomas la grasa y a veces una pequeña porción del músculo y transfieres la mayor parte al seno con los vasos sanguíneos y a veces hasta los nervios y reconectas todo. Ese tejido, básicamente, es casi como hacer un trasplante de órgano. Forma el suministro de sangre o conecta el suministro de sangre y es una transferencia de grasa de tejido vivo sano. Por otro lado, lo estás inyectando y depende de los vasos sanguíneos, pequeños vasos sanguíneos que se forman en el transcurso de 3 a 6 semanas para sobrevivir.
Entiendo, pero ¿esa transferencia de tejido implicaría, no sé, tener cicatrices quizás en las áreas del cuerpo donde se transfiere el tejido? ¿Cómo es el resultado estéticamente?
En realidad es genial. Ya sabes, es la ventaja de capacitarse y ser cirujano plástico. Lo que quieres es restaurar funcionalmente las cosas, pero también quieres tener un resultado cosméticamente aceptable. La transferencia de tejido desde el abdomen es casi como hacerle una abdominoplastia al paciente. Estás eliminando el exceso de piel. Estás apretando el abdomen para que obtengan el beneficio de un efecto casi similar al de una abdominoplastia. Y luego estás transfiriendo el tejido al seno. Incluso en el caso de los glúteos, estás creando una cicatriz que queda oculta en el pliegue del glúteo, así que realmente no puedes verlo si está bien colocado. Estos son algunos de los matices que como cirujanos plásticos tenemos en cuenta para crear un resultado estéticamente agradable en el sitio del donante.
Aquí no estamos para juzgar. Hay mujeres que tienen pocos senos y no se sienten cómodas o femeninas. Es muy entendible el deseo a sentirse más mujer. ¿Tienes pacientes que se someten a ese tipo de procedimientos quirúrgicos donde se realizan una transferencia de tejido con o sin transferencia de grasa para tener senos más grandes?
Se podría hacer. Nuevamente, es un procedimiento bastante complicado de realizar. Te estás poniendo en una situación en la que tienes que sopesar el riesgo y el beneficio de realizar una transferencia de tejido por una razón estética. No creo que muchos médicos recomienden hacerlo como forma principal de realzar los senos. Y además, cuando haces eso, digamos, Dios no lo quiera, y en el futuro tienes alguna deformidad, cáncer de mama o algo que necesita una transferencia de tejido, estás eliminando esa fuente que antes tenías. Pero para el aumento, además de la transferencia de tejido, he realizado muchas transferencias de grasa al seno para agrandar y aumentar el seno como una forma natural de mejora sin siquiera tener que colocar implantes. Y a los pacientes les encanta eso. Creo que es una gran opción para los pacientes.
Volviendo a los implantes mamarios, mencionaste que la fatiga, la confusión mental, la neblina son síntomas comunes, quejas que encuentras muchas de tus pacientes que las tienen. Pero además de eso, ¿conoces alguna otra enfermedad que hayan desarrollado? Por ejemplo, trastornos autoinmunes, otras enfermedades que se hayan desarrollado que luego se vincularon a esa operación de aumento de senos.
Bueno, ya sabes, las otras cosas que estamos viendo relacionadas con ellos podrían ser, digamos, un trastorno de la tiroides llamado Hashimoto, donde tienes un desequilibrio de la tiroides. Y nuevamente, eso cae dentro de la categoría autoinmune, pero sigue siendo un problema endocrino. Estamos viendo cosas como pacientes con artritis reumatoide diagnosticados nuevamente con síndrome de estrógeno. Todos caen dentro de la categoría autoinmune. Pero sin embargo, diferentes tipos de procesos patológicos que ocurren como resultado de una reacción a un cuerpo extraño.
Otra preocupación que es más popular que la enfermedad de los implantes mamarios es la fuga. ¿Qué problemas de salud son válidos? Porque la silicona aparentemente tiene fugas y la gente lo sabe o simplemente no sabe que tiene fugas.
Ese es un tema realmente desafiante, especialmente cuando tienes implantes de silicona. Cuando se habla de ruptura de implantes, hay ruptura de solución salina y ruptura de silicona. Ruptura de silicona. Si sucede y sucede contenido dentro de la cápsula, se llama intracapsular. es decir, dentro de la cápsula. Y luego, si se rompe fuera de la cápsula, se llama ruptura extracapsular. Entonces, cuando se rompe y se escapa, puede filtrarse hacia los ganglios linfáticos, puede filtrarse hacia el tejido mamario, y vemos lo que se llama sangrado de gel o migración de gel, donde la silicona puede migrar a diferentes partes del cuerpo. Esos son devastadores. He hecho muchos casos de esos. Quiero decir, eso es silicona. Se pega al tejido, es duro, es espeso, forma zonas rojas. La gente sufre bastante y a veces simplemente no sabes cuándo se rompen. Se llaman rupturas silenciosas. Es por eso que la FDA recomienda realizar pruebas de detección de implantes de silicona. Entonces, la pauta es que cualquier persona que reciba un implante de silicona debe hacerse resonancias magnéticas a partir de 5 a 6 años después de la colocación del implante y luego de 2 a 3 años después, cada 2 o 3 años. Y no creo que la gente sepa sobre eso. El 90% de los pacientes que se han explantado conmigo no tenían ni idea de que necesitaba hacerse un cribado o una prueba de imagen. Pero claro, la ruptura silenciosa es algo real. Y a medida que los implantes envejecen, la tasa de ruptura aumenta porque se produce una degradación en la cubierta. Entonces, si se siente dolor, si sus implantes se endurecen, tiene algún cambio en su implante o en la consistencia de sus senos, es importantísimo consultar y hacerse imágenes solo para asegurarse de que no haya una ruptura, porque las consecuencias son bastante malas.
Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silkface. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silkface, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silkface en vitatienda.com y usa el código COMO. Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Doctor Dev, cuando se hacen ese tipo de imágenes, ¿son 100% precisas? Porque he leído que a veces, aparentemente, no hay una ruptura. Sin embargo, se extrae el implante y luego, sorpresa, sorpresa, estaba roto.
Entre todas las imágenes realizadas con los senos, hay tres. Mamografía, que detecta el cáncer de seno, ultrasonido para quistes y cosas así, y luego está la resonancia magnética. La resonancia magnética es la imagen más específica para detectar una ruptura, pero solo tiene una sensibilidad y una especificidad del 95% para las rupturas. Hay una brecha del 5% allí, donde no detecta rupturas. Y he visto esas imágenes donde dicen que no hay ruptura, y entras y hay una pequeña ruptura. También he visto situaciones en las que me han diagnosticado roturas y lo he quitado y no hay roturas. Por lo tanto, va en ambos sentidos. Pero la modalidad de imagen que tenemos y que nos da un 95% de posibilidades de un buen diagnóstico es la resonancia magnética.
Mujeres mayores, muchas veces los implantes se insertan cuando las mujeres son más jóvenes y muchas veces usan o llevan o tienen los mismos implantes hasta que se hacen mayores. ¿Cuál sería el peligro de llevar los mismos implantes por años?
Bueno, ya sabes, los peligros se reducen a que la rotura es más común debido a la edad de los implantes. Pero también tienes los efectos autoinmunes sobre un cuerpo extraño y tu sistema, el estiramiento del implante en tu tejido a medida que envejecemos, la gravedad siempre gana. Las cosas caen. Entonces, tira del músculo, tira de los nervios, tira de los linfáticos, estirando el tejido de modo que puede causar daños funcionales y mecánicos. Estos son algunos de los problemas que hemos visto. Y ahora, a medida que sabemos más sobre los implantes y las cápsulas, las otras cosas que estamos viendo con los implantes que permanecen colocados por más tiempo son problemas con posibles cánceres alrededor de la cápsula que pueden formar calcificaciones y cosas así.
¿Cuánto tiempo podría una mujer, si decide ponerse un implante, tener el implante sin tener peligros de ruptura? Porque algunas mujeres se hacen a la idea de que se hacen operación, tienen esos implantes y se olvidan. ¿Es eso así o no lo es?
Mira, escucho eso todos los días. Como, Dios mío, pensábamos que se quedarían ahí para siempre. Y no nos dimos cuenta. Nadie nos dijo que teníamos que cambiarlos. Las pautas o recomendaciones son que los implantes deben cambiarse o retirarse cada 10 a 12 años. Esa es la vida útil de los implantes. Hemos visto rupturas desde los 7 años, pero generalmente las rupturas se centran en fuerzas mecánicas en los senos, pero hay una degradación crónica. Entonces, cada 10 a 12 años, cámbielo o retírelo. Y luego la vigilancia de la que hablábamos comienza 5 o 6 años después de la colocación, donde se hace una resonancia magnética, se asegura de que no esté pasando nada malo y luego se espera de 2 a 3 años y se siguen haciendo esas imágenes. Y por cierto, la resonancia magnética normalmente no está cubierta por el seguro. Entonces, está desembolsando otros 2 a 3 mil dólares solo para obtener esas imágenes para una revisión.
Eso es muy bueno saberlo, porque en ocasiones muchas mujeres viajan a otros países donde las operaciones son más económicas, Colombia, la República Dominicana. Entonces se hacen allá los aumentos de seno porque cuesta menos. Pero cuando piensas en el costo para la salud más el costo de realizar imágenes en pocos años para garantizar que no se estropeen, parece bastante exigente. ¿Tienes pacientes que se han operado en otro lugar y luego vienen a Estados Unidos porque tienen problemas y necesitan explantarse?
Muchas. Yo diría que el 30% de mi práctica es con pacientes de México, Centroamérica y Sudamérica. Y ahora también estamos atendiendo a pacientes de Europa, África y Medio Oriente. Pero sí, ya sabes, van allí, ya sea que sean de Sudamérica o de uno de los países y tengan familia allí. Económicamente tiene más sentido ir allí y hacerlo. Y regresan y muchas veces pueden tener problemas relacionados con infecciones, dolor crónico por los implantes, el peso de los implantes, contractura capsular, endurecimiento de los implantes, y luego caen en todo ese efecto dominó de la reconstrucción y las revisiones. Y aludiendo a tu punto sobre el costo, si piensas en alguien de, por ejemplo, 21 o 22 años y recibe sus implantes, si tengo que cambiarlos o reemplazarlos cada 10 a 12 años durante toda la vida, estás hablando de 8 o 9 cirugías, más cualquier problema con complicaciones, tarifas de anestesia, pérdida de tiempo de recuperación de las imágenes en el trabajo. Quiero decir, eso suma. Y ese tipo de consecuencias económicas nunca, nunca se tienen en cuenta, ni se entienden, ni se analizan desde el principio.
Las mamografías. ¿Pueden las mamografías romper los implantes?
Sí. Pueden. La compresión del dispositivo de mamografía sobre los implantes puede provocar roturas. Lo he visto. De hecho, explanté de 4 a 5 que hicieron mamografías y dijeron, Dios mío, después de la mamografía, la paciente refirió dolor intenso y el dolor no desapareció. Le hicieron ecografías y resonancias magnéticas que mostraron una ruptura. Entonces, definitivamente puede suceder.
¿Qué puede esperar una mujer de una explantación? Quizás el mayor temor es que la piel se haya dilatado y que ahora la mujer piense, voy a tener pellejo. ¿Qué puede esperar esa mujer? ¿Cómo podemos ayudarla a no tener miedo? Principalmente porque si una mujer tiene una condición inmune y tiene implantes, es muy posible que haya un vínculo. Entonces, es importante que sepa que si los implantes están siendo causa de esa condición de hipotiroidismo, de artritis reumatoide, esa condición no va a poder desaparecer a menos que se los quite, ¿verdad?
Si el interruptor interno es el implante que está causando el problema, a menos que ese interruptor esté apagado, que es su extracción, no cambiará. Y solo voy a responder una cosa al respecto. Cuando hablamos de problemas autoinmunes, la enfermedad de los implantes mamarios, en mi opinión, se incluye dentro de un grupo de enfermedades crónicas. Y hay cosas como la toxicidad del moho, la toxicidad de los metales pesados y elementos ambientales que pueden estimular el sistema inmunológico para que esté crónicamente activo. Ahora, si tu interruptor interno está siempre encendido, nada va a cambiar. Y en mi opinión, hasta que no sepas eso, las cosas no van a cambiar. Entonces, esa es una forma de verlo. Pero si, ya sabes, cuando llega un paciente y habla de las expectativas de una cirugía excelente, hay dos cosas a considerar. Una son las consecuencias para la salud de eliminarlo y luego están las consecuencias estéticas de eliminarlo. Y la mayoría de las personas que están enfermas están realmente enfermas. Dicen, no nos importa lo que hagas. Simplemente realmente sácalo. Pero quieres sentirte bien, pero también quieres lucir bien. Entonces, mi objetivo es, primero, hacer un excelente trabajo quitando el implante y la cápsula y limpiando todo muy bien. Y segundo, hacer un trabajo increíble tratando de reconstruir el seno para crear un seno natural. Y ya sabes, cuando intentas guiar al paciente a través de esto, está muy acostumbrado a tener estos grandes implantes y a vestirse según su apariencia. Así que tienes que explicarles cómo se supone que debe verse un seno natural y cómo se sentirá. Entonces hablamos sobre si necesitan un levantamiento o no para tensar la piel suelta después de que se retiren los implantes. Creo que el mayor problema en el mundo de la cirugía de explantes es la cantidad de tejido mamario que tiene un paciente. Entonces, si alguien tiene una buena cantidad de tejido mamario, es una ventaja porque lo usa para reconstruir el seno y llenar el espacio donde solía vivir el implante. Los casos difíciles son pacientes que tienen muchos implantes de piel adicionales y poco tejido mamario. Entonces, esos pacientes necesitan mucho asesoramiento. Les gusta ver imágenes para ver qué esperan y luego simplemente comprender cuáles son las expectativas.
Si hay exceso de piel, ¿qué ocurre? ¿Cómo se reconstruye eso? Porque imagino que justo queremos darles a las mujeres aquí una visión amplia de lo que puede suceder incluso antes de que vayan a una consulta.
Si hay mucha piel extra, entonces tenemos que hacer un estiramiento de la piel. Y el estiramiento de la piel está diseñado para intentar crear una forma natural. Por lo tanto, no retiro demasiada piel para alterar la forma del seno, pero lo suficiente para crear un montículo de seno natural. Y ese es el primer paso, quitar los implantes y luego crear un esternón natural. Y luego algunos pacientes dirán, está bien, todo ha sanado. Me siento genial, mis síntomas son mejores, me siento yo mismo otra vez. Y luego se aventurarán en cosas como la transferencia de grasa para intentar darles un poco más de volumen a los senos, solo para darles un poquito más de volumen y confianza en el área del pecho.
Las cicatrices, ¿dónde quedarían esas cicatrices? Generalmente, después de ese tipo de extirpación, donde se elimina el seno, me imagino que va a quedar una cicatriz, es desde el lado, desde abajo.
Si solo hacemos un explante, las cicatrices quedan ocultas debajo del pliegue del seno. Y a veces puedes usar una cicatriz preexistente de su ubicación para ayudar a sacarla. Pero si un paciente necesita un lifting, hay algunos tipos de lifting que me gusta hacer y que implican hacer una incisión alrededor de la areola hacia arriba y hacia abajo. Por eso lo llamamos levantamiento de paleta, porque parece una paleta. Y luego otro tipo es hacer un levantamiento estilo ancla. Eso implica una incisión en la parte inferior. Entonces, con el lifting, las cicatrices son un poco más extensas, pero la ventaja del levantamiento es tensar la piel flácida y reconstruir el seno. Así que todo ha llegado a un punto más feliz.
Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Después de que una mujer ha pasado por una explantación, ya no tiene implantes sintéticos por problemas de salud, según tu experiencia, ¿cuánto tiempo pasa hasta que la mujer dice, wow, me siento mejor?
He visto pacientes que se sienten mejor una semana después de la cirugía, y es fenomenal. Pero también he visto pacientes que tardan entre un año y medio y dos años en sentirse mejor. El tiempo promedio en que los pacientes realmente comienzan a sentirse mejor creo que es entre 6 meses y un año.
¿Varía dependiendo de cuánto tiempo llevan esos implantes?
No, eso es lo más curioso de todo esto. Nunca sabemos. Hay pacientes que han tenido implantes durante 30 años y una semana después de la cirugía dicen, ¡wow!, me siento como una persona diferente. Y los pacientes que han tenido implantes durante tal vez incluso 6 meses y se los quitan, les lleva de 6 meses a un año. Así que creo que cada uno tiene un botón de reinicio diferente y cómo responde su sistema autoinmune a la eliminación. Esa es definitivamente la parte más curiosa. Pero siempre esperamos que cuando los eliminemos, ya sabes, una semana, dos semanas después, estén reportando mejoras. Sin embargo, esa no es la realidad.
En comparación con un implante, ¿cuáles son las expectativas realistas? Porque hay implantes que son de 250 a 300 cc, estamos hablando de volumen de 8 onzas, 300 mililitros, realmente parecen grandes, suena a mucho volumen. ¿Cuál sería en ese caso una expectativa realista para una mujer? Digamos que una mujer tuvo cáncer de mama, necesita una reconstrucción con tejido, luego una transferencia de grasa. ¿Va a obtener un seno grande o tendrá que irse a casa con un seno pequeñito?
Eso depende de un par de factores. Ya sabes, el tamaño, la altura y el peso del paciente y la disponibilidad de tejido que tiene. Entonces, si tienes a alguien que mida 5'7 y pese 130 libras, puedes usar ese número para calcular cuánta grasa o tejido saludable real tendrá para reconstruir el seno. Y esa es la parte importante de la consulta en persona. Evaluar la calidad del tejido y luego cuánto se puede usar realmente. Después, se pueden medir los tamaños en función de eso. Entonces, ya sabes, cuando haces ese examen, puedes decir, está bien, de manera realista, vas a ser una talla generosa o una talla pequeña según ese examen. Los pacientes vienen y dicen, quiero tener una copa C, y haces todo lo posible para darles una expectativa realista sobre hasta dónde puedes llevarlos hasta ese punto. Pero gran parte de ello se basa únicamente en la disponibilidad de tejido que tienen.
¿Crees que tener senos grandes en realidad es una parte importante para que una mujer pueda sentirse femenina? ¿O crees que ya haya explotado un poco ese feminismo para que las mujeres deseen ese tipo de cirugía?
Las redes sociales, los medios de comunicación, ya sabes, las películas han creado una especie de estigma social sobre lo que puede considerarse estéticamente agradable o incluso femenino o sexual hasta cierto punto. Creo que es una gran pregunta la que haces. No tengo senos. Entonces, les pregunto a mis pacientes por qué se pusieron los implantes y qué los motivó a ponérselos. Y la mayor parte del tiempo hablan de, bueno, estaba de moda. Todos lo hacían, mis amigas lo hacían. Algunas de ellas lo hacen solo porque se sienten más femeninas. Esas son algunas de las razones por las que creo que los pacientes lo hacen. Pero a medida que envejecen o se hacen mayores y se les colocan los implantes, se dan cuenta de las consecuencias para la salud. Y ahora no se sienten bien o simplemente no les gusta la apariencia que tienen. Y entonces empiezan a pensar en el proceso. Estamos llegando a un momento en el que aceptar a tu cuerpo natural y tu forma natural es femenino. Y la forma en que te ves con la ropa y no llamas la atención en ciertas áreas es una buena manera de hacerlo. Y estás dando ejemplo a las generaciones futuras. Así que creo que esa mentalidad definitivamente ha salido a la luz y creo que es genial que las mujeres jóvenes la tengan.
Lo has articulado de una forma muy elegante. Yo no tengo hijas, solo tengo varones, así que nunca me tendré que enfrentar a que una hija me diga que le gustaría tener implantes mamarios. Pero definitivamente es difícil decirle a una hija, no quiero que te lo hagas. He escuchado que es peligroso, pero tú, como médico, como cirujano, ¿qué le dirías a una jovencita que nos esté escuchando ahora mismo y que esté contemplando la idea de hacer una cirugía para implantes mamarios? ¿Cuál es el mensaje desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista masculino? Porque a veces la percepción es que si los pechos no los tengo lo suficientemente grandes, ningún hombre me va a encontrar atractiva. ¿Qué les dirías a todas estas jovencitas, primero médicamente y secundariamente, en cuanto a ser atractivas y tener pechos grandes?
Desde un punto de vista médico, que investigue y comprenda qué son los implantes mamarios y los riesgos y beneficios realizados, las complicaciones asociadas con los implantes, que haga las preguntas correctas y comprenda lo que hace a su cuerpo y los efectos que tiene. Ya sabes, debes asegurarte de no colocarlo sin comprender esos riesgos. Y creo que eso es realmente subrayado entre los cirujanos plásticos y la comunidad de salud en general. Porque al hablar con los pacientes, no saben que no es un dispositivo de por vida. No conocen los problemas autoinmunes relacionados con él, la rara forma de cáncer que está relacionado con él, las imágenes que necesitan, el costo. Entonces, aprender sobre todas esas cosas y decir, bueno, oye, ¿vale la pena pasar por todo esto? Y luego tomas una decisión basada en tu opinión y elecciones personales. Y desde una perspectiva masculina, en mi opinión, aceptar tu cuerpo natural creo que es el mejor camino a seguir. Y si estás pensando en implantes y tratando de llamar la atención con ellos, probablemente sea la razón equivocada para ponértelos, porque eres la mejor versión de ti misma tal como eres. No necesitas implantes para representar esa versión de ti misma. Así es como yo lo veo. Pero sí, creo que desde el punto de vista médico, simplemente infórmate, habla con la gente. De hecho, disfruto haciendo consultas con personas que vienen a hablar sobre implantes cuando ni siquiera los tienen porque quieren conocer el otro lado de la historia. Y así hablando de por qué no poner implantes y otras opciones para hacerlo. No importa si quieren programar la cirugía o no. Ese no es el objetivo, sino informar y educar.
¿Has hecho muchas explantaciones en chicas jóvenes, mujeres de 20 años?
Sí. Ya sabes, en los Estados Unidos no se permiten implantes hasta los 22 años, pero vemos a muchos pacientes de América del Sur a quienes les han colocado implantes con 17, 18 años. Y por eso he explantado a muchas pacientes jóvenes veinteañeras. Y esos también son casos desafiantes porque, ya sabes, no se sienten bien. Podrían ser dolor, problemas autoinmunes, y luego hay que aconsejarlos en el aspecto emocional, porque recibieron los implantes por ciertas razones, y ahora no los tienen. Así que siempre nos enfocamos en, oye, ¿te sientes bien? Tu salud es riqueza, y te está yendo mejor, y el resto ya encajará en su lugar.
Doctor Dev, muchas gracias por ayudarnos a aprender sobre la explantación y a conocer los muchos peligros de los implantes. Sé que estás ubicado en Miami, donde podemos aprender más sobre ti. ¿A dónde podemos acudir si tenemos implantes y nos gustaría que nos explanten?
Sí, gracias por invitarme. Sé que hay mucho que discutir, hay mucho más. Pero puedes seguirme en Instagram, en mi página profesional, en Dr. Devdo, D-E-V-V-D-O. Y también puedes seguir a mi gerente de oficina y coordinador de pacientes, Zuluaga, quien participa muy activamente en la comunidad. Ella misma es una paciente que explante y está en paz y enamorada de la cirugía plástica. También tenemos un grupo de apoyo en Facebook llamado Dr. Dibs Divas, creado por uno de mis pacientes. Tenemos aproximadamente 5.000 miembros allí. Muchos de mis pacientes que explanté están felices de compartir su historia. Y sí, estamos ubicados en Brickell, Miami. Entonces, si busca mi nombre en Google, Dr. Deep, podrá encontrarnos y estaremos encantados de ayudarle.
Dr. Deb, de nuevo, muchas gracias por estar en el programa y espero que muchas mujeres que se preguntan si hay esperanza para sus condiciones, que sepan que sí, y aquellos que se preguntan si deberían ponerse implantes, que ahora sepan que hay otro lado antes de tomar esa decisión tan importante. Muchas gracias.
A ti por tenerme. Lo aprecio mucho.
De nada.
Hay una manera sencilla de apoyar nuestro programa. Es tocando el botón de seguir en esta aplicación ahora mismo y dejando una reseña con tu opinión en la plataforma donde me escuchas. Este año realmente nos estamos esforzando mucho para traerte los mejores invitados e invitadas. Ese es el único favor gratuito que jamás te voy a pedir. Presiona el botón de seguir en esta aplicación. Tu ayuda me muestra tu aprecio más de lo que probablemente pueda articular. Y nos permite seguir haciendo lo que estamos haciendo para que millones de personas puedan cambiar sus vidas.